con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klickmann. Hoy hemos asistido a la Asociación de Amigos de la Universidad de Jerusalén, donde nuestro amigo Sami Sverlik va a dar una charla que se titula La obra de Einstein al alcance de todos. Hemos llegado a la conclusión de que esa charla va a ser de interés para todos ustedes, porque Sami es muy didáctico en explicar, y quizá de una vez por todas podamos entender qué significó esa teoría de Einstein, que es tan difícil de entender para todos nosotros. Sami es ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, especialista en grandes proyectos de movimiento de tierra, fue profesor de graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varios libros, entre los que figura Seis genios en el cielo, un diálogo entre Einstein, Bohr, Heisenberg, Hopkins, Newton y Spinoza. Lo acompañará el doctor Brian Bund-Heller, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, quien hará la presentación de Sami. Yo quiero agregar que Sami, además, entre sus muchos libros, escribió una hermosa novela que cuenta la historia de cómo los daneses salvaron a toda la comunidad judía, que tuve el honor y el gusto de llevar algunos ejemplares a los países escandinavos y dejarlo en nombre de Sami en algunos museos de la resistencia. Así que con ustedes la charla, espero que la disfruten, y es mi expectativa que ustedes y yo entendamos bien a partir de hoy qué es la teoría de la relatividad de nuestro hermano Albert Einstein. De Buenos Aires para todos ustedes fue Rodolfo Klickmann.
Ante todo agradezco la presencia de todos ustedes, empezando por el disertante de esta tarde, el ingeniero Sverlik, y el doctor Brian Wunderheiler.
¿Wunderheiler?
Ok. ¿Otra vez?
Wunderheiler.
Es fácil. Ok. Quiero también agradecer la presencia del doctor Jaime Echeverri, que además vio este video porque nos acompañó el 1 de abril, cuando fecha del 90 aniversario de la apertura de la Universidad de Jerusalén, y fue nuestro invitado para darnos su mensaje en hebraica, justamente porque, como ustedes saben, el 1 de abril, cuando se inauguraba la universidad en Jerusalén, en Argentina llegaba Albert Einstein en el año 25 en la histórica visita. Acá duró un mes, fue invitado por la Sociedad Hebraica y por la Universidad de Buenos Aires. Por eso aparecían tantas referencias al tema. Hoy nos vamos a tratar aquellos, acá hay muchos ingenieros, arquitectos, profesionales, que seguramente sabrán algunas cosas más sobre la teoría de la relatividad, pero para los que no sabemos mucho, es una oportunidad de tratar de entender de qué se trata la figura del hombre del siglo XX. Entonces, voy a presentar primero al ingeniero civil Sami Sverlik, graduado de la UBA. Perdón, por algo no leía bien. Igual no prometo repetir bien el nombre. Se especializó en el estudio de grandes proyectos de movimientos de tierras. Fue contratado por Agua y Energía Eléctrica de la Nación para el estudio del mayor emprendimiento hidroeléctrico del país, el Paraná Medio. Fue profesor en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ha publicado varios libros, entre los que figura Seis genios en el cielo, un diálogo entre Einstein, Bohr, Heisenberg, Hopkins, Newton y Spinoza. Creo que es el libro que nos acercó hoy también, por si a alguno nos interesa tenerlo, es muy interesante. Y fue un libro que a nivel nacional fue adquirido por el gobierno y se distribuye en distintos institutos de su dependencia como lectura. Nos va a acompañar también el doctor en ciencias físicas, Brian
Bundeiler,
investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Trabaja en el Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas y es miembro de la colaboración internacional Pierre Auger para el estudio de los rayos cósmicos de ultra alta energía. Muy difícil para los que venimos de las humanidades o que no entendemos tanto la física. Y el ingeniero Zwerlich nos invita a que escuchemos, antes de la disertación, los 10 mandamientos einsteinianos, aquellas frases de Einstein que muchas veces leemos, que conocemos, que como universidad nos damos el lujo cada viernes mandar un Shabbat Shalom con alguna de las frases. Y estas son: quisiera saber cómo Dios hizo el mundo, qué piensa, el resto son detalles. 2. La ciencia sin la religión es renga, la religión sin la ciencia es ciega. 3. Creo en la potencia razonante superior. 4. El hombre encuentra a Dios tras cada puerta que abre la ciencia. 5. Creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en la armonía de lo que existe y no en alguien preocupado por los seres humanos. Me significa más Spinoza que los profetas. 6. Hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana, y solo tengo dudas de lo primero. 7. La supremacía de los tontos está garantizada para todas las épocas. 8. Mi corazón está en el monte Scopus, en Jerusalén. 9. Si el hombre decide autodestruir su hogar, el universo no va a derramar una sola lágrima por ello. Y último, la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Esto nos pintó a Einstein, quien además es uno de los fundadores, valga la redundancia, de la universidad. Tiene escrito, como ustedes pueden ver, la misión de una universidad hebrea en Jerusalén. Es una figura simbólica dentro de la universidad, y este año, cuando se cumplieron los 90 años, más allá del Instituto Albert Einstein, que se encuentra en su campus, se inauguró una nueva estatua y el archivo fue nuevamente reabierto. Así que todo aquel que tiene interés por la física, especialmente Brian, tiene acceso, libre acceso a todo lo que se encuentra en los archivos donados en vida por Albert Einstein a la Universidad de Jerusalén. Así que los dejo así para que escuchemos ahora. Perdón.
Lo voy a presentar a Sammy en realidad.
Muy bien.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación.
Comencé a colaborar con Sammy hace más de 10 años. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que es el ingeniero más físico que conozco. Es un apasionado de Einstein, un militante einsteiniano, si es que los hay. Y a través de muchos años de trabajo, arduo y meticuloso, ha compilado un libro de divulgación científica sobre la vida y la obra de Albert Einstein, que ya está listo para la publicación. Y esta charla, la que nos reúne hoy aquí, está enmarcada dentro de los temas del libro. Así que me gustaría, si me permiten, leer una parte del prólogo del libro, no solo porque habla de los temas que vamos a escuchar hoy en la charla, sino porque en realidad resume mi admiración por el trabajo de Sammy. En esta fascinante obra, Sammy Zwerlich nos acompaña en un viaje por el universo creador de Albert Einstein. Este universo, surgido de la genialidad de su creador, es a menudo referido como una de las mayores proezas del intelecto humano en su esfuerzo por conectar el mundo de las ideas con el mundo en el que vivimos. No es muy frecuente encontrar un texto de divulgación que logre construir un puente entre el complejo entramado conceptual einsteiniano y el lector ávido de curiosidades científicas y filosóficas. A través de su espíritu docente, Sammy acerca al lector a los profundos conceptos de la relatividad especial y general, y tangencialmente le agrega destellos de la mecánica cuántica y la cosmología con la simplicidad y creatividad de un gran divulgador científico. El autor nos muestra con originalidad explicaciones y ejemplificaciones de los conceptos, así como un arduo y meticuloso trabajo de recopilación bibliográfica. Esta obra no solo trata de Einstein como científico, también lo retrata como hombre, como humanista, con su pasión por la música y el arte, con su activismo político y sus posiciones teológicas. No faltarán, como agregados, citas y pensamientos de fulgurantes figuras de la física y del humanismo. En suma, este libro nos permite, al menos por un tiempo, sumergirnos en la gran aventura del pensamiento. Y es así que para mí es un gran gusto dejarle este lugar a Sami para que nos guíe por el universo de Einstein por un rato. Gracias.
Esta charla estaba programada para el mes de julio, pero los años pasan facturas. Es difícil evadirse de esas facturas que pasan los años. Vamos a tratar de ser breves, simples, vamos a despojarnos de todas las ecuaciones. No, vamos a hablar un idioma accesible. Cuando Einstein tenía 18 años, dijo estas palabras: una tarea extenuante y la contemplación de la naturaleza de Dios son los ángeles que me guiarán, fortificarán y en forma despiadadamente tremenda me conducirán a través del tumulto de la vida. ¿Qué chico de 18 años es capaz de decir semejante palabra con una densidad de esta naturaleza? Tal vez porque Einstein en ese momento se dio cuenta que él, para él, el destino le tenía asignado un lugar especial. Y Einstein es un distinto, pero la humanidad tuvo muchos distintos. Fue distinto Moisés, Jesús, Galileo, Newton, Spinoza, Kant, el inglés, el gran escritor inglés, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Quién? El más grande escritor inglés. Correcto. Fue distinto también Freud, y fueron distintos también Beethoven, Mozart y Tchaikovsky. Pero tal vez Einstein fue el más distinto de todos los distintos. Y yo me atrevo a asegurar, a afirmar, sin que le tenga temor a que alguien me contradiga, que Einstein no es la figura del siglo XX. Einstein es la figura de la humanidad, porque nadie logró llegar hasta donde llegó él. Hasta que Einstein apareció, la figura cumbre era sin ninguna duda Isaac Newton. Por todo lo que vamos a ver enseguida, Einstein lo sobrepasó a Newton. Y vamos a hacer un pequeño detalle cronológico. El año 1900 ocurre un hecho increíble en la humanidad que lo toca a Einstein, que tenía 21 años. Un físico alemán llamado Max Planck se pone a trabajar sobre el cuerpo negro. ¿Qué es el cuerpo negro? Es lo opuesto a un espejo. En un espejo nos vemos la imagen porque por las leyes de Newton nos podemos observar. El cuerpo negro es todo lo contrario. No hay nada más parecido a un cuerpo negro que una mina de carbón. Si me meto en una mina de carbón en las paredes, no me voy a ver la imagen. Planck estudia el cuerpo negro y llega a la conclusión que la energía que emiten viaja en pequeñas partículas de un tamaño infinitamente pequeño llamado cuantos. Había nacido la teoría cuántica, una de las dos teorías que va a alumbrar a todo el siglo XX. Pero Planck tenía en ese momento 40 y tantos años, era un hombre muy conservador y hasta tuvo miedo de su descubrimiento. Le pareció tan genial que lo publicó en su revista Los Anales de la Física, pero después lo planchó. Sí, tranquilo, pero no le demos tanta trascendencia. y 5 años después aparece un tsunami. ¿Quién es el tsunami? Un jovencito de 26 años que no le tiene miedo a nada. Hay una publicación de acá de amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén donde Simón Pérez dice, hay una palabra que lo identifica a este, chutzpah, audacia. Los que no saben el yiddish, chutzpah o hebreo significa audacia. Y este no le tenía miedo a nada. Einstein trabajaba en la oficina de patentes de Berna y se pone a estudiar, estoy hablando del año 1905, se pone a estudiar el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es muy sencillo, significa mandarle luz a una placa metálica y de la placa metálica sale electricidad. Ahora, no vayamos a casa, agarremos una linterna, alumbremos la cacerola porque no va a salir electricidad. El estudio, en esa época lo que se sabía de la luz es que la luz era una onda. La luz fue una onda, es una onda y seguirá siendo una onda. Una onda que nunca está quieta, que siempre viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Con todo el rigorismo es 299.792,454 según la célebre experiencia de Michelson-Morley. Pero la ciencia tomó 300.000 kilómetros por segundo y en todas las ecuaciones aparece la letra C. C es la velocidad de la luz. Einstein estudia el efecto fotoeléctrico y se da cuenta que con la teoría ondulatoria no se puede explicar esto. Y llega a la conclusión que los cuantos de Planck, le saca del cajón del escritorio una forma de decir los cuantos de Planck, y se da cuenta que solamente con luz de muy alta frecuencia es posible arrancarle a la placa metálica electrones. Es un descubrimiento genial. Me atrevería a decir con toda humildad, y espero que Brian no me contradiga, que después de la teoría de la relatividad, el aporte más grande que hizo Einstein ha sido la teoría corpuscular de la luz. La luz, que hasta entonces eran ondas, ahora son ondas y son también corpúsculos que se llaman fotones. Einstein explicaba con los fotones el efecto fotoeléctrico. Y hay algo más. En ese año, 1901, un físico Roentgen ve una mano y de repente ve los huesitos de la mano. ¿Qué es esto? Le pone rayos X. ¿Por qué X? Porque no sabía qué era. X es incógnita. Habían nacido los rayos X explicados con la teoría corpuscular de la luz. Este es uno de los grandes aportes que hace Einstein en ese año 1905, la teoría corpuscular de la luz y la explicación del efecto fotoeléctrico. Pero va más lejos. Ese año 1905 pasó a llamarse el Annus Mirabilis. Planck, que dirigía la revista Los Anales de la Física, se dio cuenta que estaba en presencia de un tipo especial. Este no era uno común. Y manda a un ayudante de él a que vea quién es este empleadito de la oficina de Berna que se permitió escribir estas cosas. Y Einstein escribe un tercer trabajo que se llama Sobre electrodinámica de los cuerpos en movimiento. ¡Qué rimbombante! Pasó a la historia de la humanidad con el nombre de Teoría Especial de la Relatividad. Y como a mí no me gusta llenarlos de ecuaciones, voy a hacer una experiencia ahora acá. La vamos a hacer acá y nos vamos a divertir todos un rato. Y me corriges un poquito. Y ya que te paraste, la experiencia la hago con vos. Decime, Rodolfo, ¿me estás viendo ahora?
Sí.
Señora, ¿usted me está viendo ahora?
Sí, sí.
Vamos a ver la realidad. La realidad es hoy. ¿Con qué escribo, Javier? Rodolfo dijo que me estaba viendo ahora. ¿A qué distancia yo estaba de Rodolfo? A un metro. Ajá. Bueno, veamos. ¿Por qué me vio Rodolfo a mí? Me vio porque hay luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Como yo estaba a un metro de él, si yo divido un metro sobre los 300.000 kilómetros por segundo, la cuenta da 0,80345678003 segundos. Él no me estuvo viendo ahora, me estuvo viendo hace 0,803 de segundo. Y la señora, que me puse a propósito a 2 metros, me estuvo viendo a 0,6 segundos. Es decir, estos no son dos eventos simultáneos. Los dos creen que me están viendo ahora, pero resulta que me está viendo antes él que la señora, porque está antes. Esto es lo que Einstein llama la relatividad de la simultaneidad. Y desde ahí arranca con la teoría especial de la relatividad. Y el segundo paso es demostrar lo que Einstein llamaba el tiempo relativo. Newton nos enseñó a todos que el tiempo es absoluto y que el espacio es absoluto. Einstein lo va a derrumbar a Newton. No es que lo haga a propósito, porque tenía un respeto reverencial hacia Newton. Pero tenía un caballito de batalla, este, que se llamaba la paradoja de los gemelos. Le explicaba a todo el mundo. Y la paradoja es esto. Supongamos dos mellizos que nacen en el año 1900, Pedro y Juana. Pedro se queda en la Tierra y Juana va a viajar en un cohete al 80% de la velocidad de la luz. Cuando pasan 50 años, Pedro, que está en la Tierra, abre el almanaque y está en 1950, año del Libertador General San Martín. Pero Juana, que está en el cohete, abre el almanaque y está en 1930. ¿Qué pasó? A medida que la velocidad aumenta, el tiempo se dilata. Al dilatarse, transcurre más lento. Y si queremos llegar a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene. No transcurre el tiempo a la velocidad de la luz. Y les voy a contar una anécdota que es muy bonita. Como no soy el autor de la idea, no le voy a robar el copyright al pastor de la iglesia danesa. Estando dando esta charla yo en la iglesia luterana de Dinamarca, dije: a la velocidad de la luz el tiempo se detiene. Y el pastor dijo: Sammy, es el mismo efecto que produce hacer el amor.
Ah.
Amplio vuelo poético. Bien, ¿cómo es esto? ¿Me pasas un poquito? Einstein modifica todos estos conceptos: energía, espacio, materia, tiempo y gravedad. Seguí nomás. Acá tenemos el efecto fotoeléctrico. Mandamos luz de alta frecuencia y salen electrones. Es lo que explicamos antes. Cuando lo levantamos a la mañana y abrimos la puerta del coche, es Einstein el que nos está habilitando a esto. Mejor yo, el que lo está explicando, porque él no lo descubrió al efecto fotoeléctrico. Sigamos. Veamos la simultaneidad. Es el mismo ejemplo que di con Rodolfo y la señora. Veamos el pasajero que está en el medio de un vagón. Hay dos lamparitas, una a cada lado. Cuando se prende la lamparita, la ve Einstein en forma simultánea, porque está en el medio, está a la misma distancia, no como el caso de estos dos, de Rodolfo y la señora. Pero un observador que está afuera, está cerca de la lamparita de la derecha, la ve a la lamparita de la derecha antes que a la lamparita de la izquierda. Esto es lo que se llama la simultaneidad, y es lo primero que escribe Einstein en su trabajo, que lo hace con ecuaciones, bla 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 bla, pero no se trata de esto. Adelante. Bueno, acá están las tres enormes diferencias. Pasa la otra, Javier. Las tres enormes diferencias entre Newton y Einstein. Newton dice: el tiempo es absoluto. Einstein dice: el tiempo es relativo. Newton dice: el espacio es absoluto. Albert dice: el tiempo es relativo. Y la masa es constante. Y Einstein dice: la masa es variable. Bueno, con la teoría de la relatividad especial Einstein lo pulverizó a Newton. No a Newton, sino ideas de Newton. ¿Qué ocurre? Einstein tenía un respeto tremendo por Newton y nunca se hubiera permitido el lujo de criticarlo públicamente. Pero en sus borradores de trabajo se encontró una expresión escrita en alemán que dice así: Newton, Verzeihmer, perdóname. En los borradores se encontró esto. Muy bien, vamos a explicar el caballito de batalla que tenía Einstein para demostrar que el tiempo es relativo. Adelante. Pedro se va a quedar en la Tierra y Juana va a viajar al 80% de la velocidad de la luz. Veamos qué pasa. Momento. Bueno, según Newton, el tiempo de Pedro es igual al tiempo de Juana porque es absoluto. Einstein dice no. El tiempo de Pedro es el tiempo de Juana dividido la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. B es la velocidad a la cual va a viajar Juana. C es la velocidad de la luz. Sigamos. Bueno, cuando la velocidad, por ejemplo, es el 80%, una simple relación de simplicidad nos lleva a la conclusión que el tiempo de Pedro es igual al tiempo de Juana dividido 0,6. Es decir, sigamos. La que sigue. Cuando Pedro cumple 50 años, Juana cumple 30 años. El tiempo es relativo. Cualquiera de ustedes que están acá me podría decir, sí, cualquiera escribe ecuaciones, numeritos lindos. En física hay una regla de oro. Nadie tiene razón hasta que no lo demuestre experimentalmente. Se hicieron experiencias, se demostró en forma incuestionable que al aumentar la velocidad, el tiempo transcurre en forma más lenta. Einstein no se equivocó. Y no se equivocó en nada, salvo, no digo que se equivocó, sino un tema que dejo para el final, por qué motivo Einstein, que recibe el premio Nobel por la física cuántica, después se aparta por completo de la cuántica. Pero este es el bonus track de la charla. Seguimos entonces. El tiempo relativo. De la misma forma, podemos demostrar que el espacio también es relativo. Si yo hubiera llevado una varilla de un metro, el número era 0,6, al llegar al 80% de la velocidad de la luz, la varilla se cortaba a 60 centímetros, el tiempo relativo. Y le voy a decir más, muchos médicos cuando explico esto me preguntan siempre lo mismo: ¿qué pasa con el corazón de Juana? ¿Qué pasa con el corazón de Juana? Y la explicación no se la voy a dar yo, se la va a dar Einstein. Einstein decía así: si Juana cuando estaba en la Tierra tenía 80 pulsaciones por minuto, si está viajando al 80% de la velocidad de la luz, las pulsaciones siguen siendo 80 pulsaciones por minuto. Pero si se miden las pulsaciones desde la Tierra, es 80 por 0,6 y acá en la Tierra le vamos a medir 48 pulsaciones a Juana, aunque el corazón de Juana sigue siendo 80 pulsaciones. Esta explicación la daba Einstein. Muchos médicos cuando lo explico me preguntan siempre lo mismo: ¿qué pasa con el corazón de Juana? No les contesto yo, les contesta Einstein. Y ahora vamos, la foto es hermosa, sin ninguna duda, al tercer aporte que hace Einstein en ese año 1905. E igual mc cuadrado. ¿Quién no vio esta ecuación en cualquier publicación? Cuando hay una foto de Einstein, lo primero es la ecuación. ¿Es esto una cosa de mandinga? No, es muy sencillo de explicar. Van a ver qué fácil que es. Yo esta ecuación, la podría escribir así. Energía igual masa, como la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 90.000 millones. ¿Qué me está diciendo la ecuación? Que con una unidad de masa tengo una energía de 90.000 millones. Es lo que pasó con ese adefesio, esa vergüenza de la humanidad que es la bomba mal llamada atómica, porque bomba nuclear, no atómica. El neutrón ataca al núcleo no al, al átomo, por eso se llama bomba, bomba neutrónica, bomba de neutrones. Esto es igual a esto. Nos está diciendo que una unidad de masa genera una energía de 90.000 millones. Esto es lo que descubrió Einstein. Y la pregunta que hay que hacerse es esta: ¿cómo es posible que la humanidad, que tuvo genios del tamaño de Galileo, primero Copérnico, Galileo, Newton, Planck, Bohr, Maxwell, nadie se dio cuenta de esto? Y la respuesta es una sola: porque había que tener la cabecita de Albert Einstein. Ninguna otra cabecita lo pudo hacer. Y hay otro trabajo más que presenta Einstein en 1905, me lo olvidé, el movimiento browniano. ¿Saben en qué consiste? Pongo una taza de té, le tiro azúcar y se forma un movimiento entre las partículas de azúcar y el té. Esto se llama movimiento browniano. 2500 años atrás, dos filósofos griegos, Demócrito y Leucipo, habían dicho: el mundo está formado por partículas que no se pueden dividir, se llaman átomos. Einstein, en el año 1905, cuando todo el mundo, había físicos que hasta negaban que existían los átomos, calcula con admirable precisión los átomos y las moléculas. Es decir, en el término de 4 meses, Einstein le regala a la humanidad la teoría corpuscular de la luz, el movimiento browniano con el cual demuestra la existencia de átomos y moléculas, le regala la teoría de la relatividad y le regala la ecuación E igual mc cuadrado. Esto en 6 meses. Hay un físico alemán llamado, no Niels Bohr, Niels Bohr es danés, sino Born, también se tuvo que ir de Alemania por ser judío, también recibió el premio Nobel de Física en el año 54, y Born dijo esto: si Einstein no hubiera escrito la teoría de la relatividad, ya todavía sería el más grande de todos, con la teoría de la relatividad no hay con qué darle. Esto ocurre en el año 1905, ya Einstein se hace muy amigo de Planck, hay fotos de ambos donde Einstein toca el piano, el violín, y Planck toca el piano. Einstein tuvo 3 amores en su vida, se los voy a decir cuáles son. Primero de todo, la física. Segundo, la vela. La vela, era un gran navegante. Tercero, el violín. La mamita le enseñó de chiquito a tocar el violín y hasta llegó a dar conciertos en Nueva York para los pobres de Berlín cuando no estaba la bestia en el poder. Esos fueron los 3 amores de Einstein. Y en el año 1907, cuando todavía la teoría especial de la relatividad, como de costumbre, cuando alguien se destaca, todo el mundo leña, Einstein se reía de todos, Hablando con Planck, le dice a Planck: tenemos una teoría de la relatividad para velocidad constante, que es la teoría que expliqué recién. Pero si hay una velocidad, hay una teoría para velocidad constante, tiene que haber una teoría para velocidad acelerada. Planck lo mira y le dice: ¿y usted cree que va a poder hacer eso? Él lo miró. Además, si lo hace, nadie se lo va a creer. Einstein era un tsunami. No había quien lo parara. Y en el año 1907 empieza un viaje increíble que va a tardar 8 años, hasta que en noviembre de 1915, estamos a días de la presentación del centenario de la teoría de la relatividad general, Einstein le regala a la humanidad la proeza mental más increíble que un cerebro humano pudo haber hecho. Hizo un viaje hacia el interior de su cerebro y le regaló a la humanidad la explicación de todo lo que es el universo. ¿Quién pudo haber hecho esto? Hay alguien que no vino acá, un querido profesor nuestro y de varios que ingenieros que están acá, Silva, el ingeniero Federico, que él me discute, no, dice Sammy, a veces me entra la duda, si Newton, le dije, no hay vuelta que dar. Einstein lo sobrepasó. Einstein arranca un viaje para llegar a la teoría de la relatividad general. ¿Pero qué ocurre? No sabía matemáticas. ¿Cómo? ¿El hombre que ya había escrito la teoría de la relatividad especial no sabía matemáticas? Sí, porque la teoría de la relatividad especial se basa en una matemática simple y sencilla inventada por Newton y por Leibniz, llamada cálculo infinitesimal. En cualquier facultad de ingeniería que se precie, cuando nos recibimos Silva, cuando nos recibimos el ingeniero Sicas, cuando nos recibimos Tabac también, no es ingeniero, pero se merece serlo, es doctor en química, bioquímica. Nos enseñaron, y Federico, nos enseñaron el cálculo infinitesimal. Derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales. Con esas matemáticas, Einstein escribe la teoría especial de la relatividad. ¿Pero qué ocurre? Se da cuenta que no sabe matemáticas. Y lo engancha al amigo de él, Grossman, Marcel Grossman, compañero de niñez, y le dice, Marcel, me voy a volver loco, enséñame matemáticas. Y Grossman le enseña dos matemáticas, y las dos las van a entender porque son muy sencillas. ¿Hay con qué borrar? Sí. Los que fuimos al colegio primario aprendimos algo, que por un punto exterior a una recta solamente se puede trazar por un punto. Una recta solamente se puede trazar una paralela. Grado quinto de Euclides. ¿Le servía esto a Einstein? Para nada. Einstein se mete en el universo, y el universo no es bidimensional. Como vamos a ver, tampoco es tridimensional, es cuatridimensional. Esto gracias a un invento de Einstein. ¿Saben por qué? Porque Newton decía, el tiempo es absoluto. Einstein dijo, no, el tiempo es relativo. Newton dijo, el espacio es absoluto. No, el espacio es relativo. Y nunca se metió con el concepto de espacio-tiempo. Einstein dice, el tiempo relativo, el espacio relativo, pero el espacio-tiempo, todo junto, es absoluto. Y esto, vamos a explicar un poquito. A ver, Brian me va a perdonar si digo un exabrupto. ¿Por qué? ¿Qué es esto del espacio-tiempo? Si yo digo que estoy en Buenos Aires, estoy dando las tres coordenadas mías geométricas en el universo. Pero no estoy completando mi situación. Para que yo esté completando lo mío, tengo que decir, estoy en Buenos Aires, hoy 27 de octubre, dos días después de las elecciones. ¿Eh? Esta es la cuarta variable, la variable temporal. Había nacido la cuarta dimensión. Y Einstein dice, el espacio-tiempo es absoluto. ¿Qué ocurre? Einstein no sabe matemática y le dice a Grossman, explícame otra matemática. Y Grossman le dice, te voy a explicar una matemática que le inventó un físico alemán llamado Riemann. Y en vez de por un punto exterior una recta, Riemann dice, por un punto exterior una recta se pueden trazar infinitas paralelas. Ajá. Ah, a este le gustó, así que infinitas paralelas, ¿no? Y le faltaba algo más. Le faltaban los tensores. ¿Qué es un tensor? Vamos a explicarlo fácil también otra vez. Un tensor es un determinante. Y hemos estudiado determinantes. Miren qué fácil que es. Si yo escribo entre dos barras, 4, 8, 2, 30... Este determinante significa 4 por 30 menos 8 por 2. Porque da la cuenta aquí, pero de menos. Este es un determinante y un tensor es un determinante. Con esas dos herramientas en la mano, con la geometría de Riemann y con el cálculo de los tensores, Einstein sale como un petardo, sale como un tsunami, y después de 8 años... donde lo pasó mal, tensiones nerviosas, noches sin dormir. ¿Qué pasa? Estaba haciendo un viaje hacia adentro de la cabecita de él y no había laboratorio. ¿Por qué nace la Universidad Hebrea de Jerusalén? entre otras causas, porque Weizmann le dijo a este: los chicos judíos en Alemania, en Europa, no tienen lugar, hay que hacer una universidad. Weizmann se lo lleva a este a Estados Unidos, dan conferencias, recaudan, en algunos lugares leí, no sé si me equivoco, se gana 700 mil o un millón de dólares, ¿no?
Hasta el año 50 y hasta después de la guerra siguieron recaudando juntos.
Recaudando juntos. ¿Sí? Con ese dinero se compraron las tierras del Monte Scopus, ¿está bien? Sí. Muy bien, no me equivoqué. Esta es la realidad. Y Einstein sigue trabajando en esto, solo, sin la ayuda de nadie. Porque la teoría cuántica es hija de Einstein, primero de Planck, de Einstein, que divulga el efecto fotoeléctrico, por el cual le dan el premio Nobel en el año 1921. La Academia Sueca no le dio el premio Nobel por la relatividad, a pesar que ya la había demostrado el astrónomo Eddington en 1919, porque le tenían miedo. No le entendían, por eso nunca le dieron a Einstein el premio Nobel por la relatividad, se lo dieron por el efecto fotoeléctrico. Y Einstein sigue luchando, lucha, 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 durante 8 años. Y esto que les voy a contar es de Chaplin. Chaplin se había hecho muy amigo de Einstein. En el año 31 se estrena la película Luces de la Ciudad. Estaba en Nueva York y Chaplin lo invita a Einstein al estreno de la película. Cuando van, todo el mundo aplaude, y Einstein dice: ¿por qué aplauden? A mí me aplauden porque todos me entienden, y a vos porque no te entiende nadie, le dijo Chaplin. Pero lo que viene ahora lo cuenta la esposa de Chaplin. La esposa de Einstein, se lo contó a Chaplin, la segunda esposa de Einstein, Elsa. Un día Einstein, allá por el año 1915, estaba tocando el piano y le dice a la mujer: mira, tengo una idea, pero no se te ocurra molestarme ni siquiera para la comida. Yo me voy a encerrar en el estudio. Se encierra en el estudio y Elsa iba todas las noches y todas las comidas, se la dejaba en la puerta, pero no lo molestaba. Einstein salía, comía, y todas las noches Einstein se iba a caminar. Necesitaba un descanso. En la caminata pensaba, como pensaba cuando navegaba. Se la pasaba horas enteras navegando, o se la pasaba 2 horas viendo el humo de la pipa. Algo tenía que encontrar, si este tenía que encontrar siempre algo. Y después de 15 días, una tarde Einstein sale del estudio y le tira unos papeles a su mujer. Le dice: toma, acá tienes la teoría de la relatividad general. Y ahora vamos a explicar qué es esta teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad especial se entendió más o menos, es sencillito, no, no hace falta ser ningún hipergenio para entenderla. Pero la teoría de la relatividad general es otra historia. Javier, ¿me pasa la próxima diapositiva? Miremos. Según Newton, acá tenemos el Sol y tenemos la Tierra. Según Newton, hay una fuerza de atracción entre dos cuerpos, cualquiera, no solamente entre el Sol y la Tierra, entre Rodolfo y yo hay una fuerza de atracción física fácilmente de calcular. ¿Cómo?
No,
la fuerza de atracción que existe entre el Sol y la Tierra es debida a la gravedad. Claro. ¿Qué ocurre? Pero es una fuerza muy fácilmente calculable con esa genialidad de Newton, que es la ecuación, que realmente es una reliquia de la especie humana. Podríamos ir a un congreso intergaláctico y decir: miren, acá en la Tierra hicimos la ecuación de Newton, y nos se asombrarían por la maravilla de lo que hizo Newton. Pero este no lo ve así. Este ve la ecuación, la respeta, no abre la boca, pero sigue de largo. Y lo que van a ver ahora no es para que se asusten. Miremos lo que viene. Todo pronto, vamos a calcular, lo hice yo, la fuerza de atracción entre Adán y Eva. Adán pesa 80 kilos, Eva pesa 60 kilos y están a 1 metro de distancia. ¿Cómo se calcula la fuerza de atracción? Es muy fácil. El 667 por 10 a la menos 11 es un número de Newton. se multiplica por 80, que son el peso de la masa de Adán, por 60, que es la masa de Eva, y dividido por la distancia. Y la fuerza de atracción da 0,0032 gramos. Pero claro, Adán y Eva no eran sonsos. ¿Por qué estar un metro si podemos estar a un centímetro? Y cuando se ponen a un centímetro, como un metro tiene 100 centímetros, hay que correr la coma cuatro lugares. Cuando la corro, la fórmula da 0,32 gramos. Pero como fueron muy vivos, dijeron qué centímetro, ni qué 8/4, cero. Cero, y cuando la distancia es cero, todo número dividido por cero da una fuerza de atracción infinita. Gracias a que se acercaron Adán y Eva, estamos todos nosotros acá. Esto aplicando la ecuación de Newton. ¿Te reís? Seguimos. Esta es la ecuación de Einstein. No es para que se asusten. Ni Einstein la entendía. Pero le quiero llamar la atención de dos cosas. Primero, la flecha roja. En la flecha roja está la geometría del espacio-tiempo. Y en el segundo término, la flecha negra, está la distribución de materia y energía. Y lo que van a ver ahora es lo que dice Einstein, que no lo van a entender hasta que veamos dos diapositivas más. ¿Qué dice Einstein? La curvatura del espacio-tiempo en un lugar del universo igual a su distribución de materia y energía. Difícil de entender, ¿no es cierto? Claro, van a ver ahora qué fácil que es. Sigamos con la próxima diapositiva. Esta la muestro para que se rían un poco. Esa ecuación de Einstein da lugar a 10 ecuaciones. Y una de esas 10 ecuaciones, para resolverla, genera 48 términos. Cada uno de esos términos, a su vez, es una ecuación diferencial con derivadas parciales. ¿Quién lo entiende? Eso sí, no me privé de mostrar. Estas son todas diapositivas del libro. No me podía privar de mostrar la foto de Einstein y Ben Gurión cuando Einstein le dice: la política es para el momento, las ecuaciones para el cierto. Bueno, seguimos. Y acá está el secreto de todo. Vean un poquito. ¿Qué dice Newton? Para Newton no existía el espacio-tiempo. Él dice: el espacio es fijo y las líneas del espacio-tiempo son rectas. Einstein dice: no. Las líneas del espacio-tiempo son rectas hasta que aparece algo. Y este ejemplo que les voy a dar ahora, sacame la diapositiva, Javier, vale por todo. Veamos. Si yo tengo que las líneas del espacio-tiempo son rectas hasta que aparece un planeta. Cuando aparece un planeta como la Tierra, el planeta curva las líneas del espacio-tiempo. Y esta curvatura del espacio-tiempo en presencia de materia es lo que Einstein llama la gravedad. Como ven, son dos conceptos distintos y son válidos los dos. Es válido lo de Newton, pero la concepción de Einstein es totalmente distinta. Y si no solamente hace esto, el planeta curva las líneas del espacio-tiempo, a su vez, las líneas del espacio-tiempo se lo llevan a pasear al planeta. Hay un efecto de arrastre. Otra vez, uno puede decir cosas muy lindas, muy lindas, muy lindas, hay que demostrarlas. Ahí está. La NASA mandó un satélite a viajar a 640 kilómetros arriba del Polo Norte y el Polo Sur. Y hasta en las dos demostraciones. El efecto geodésico, 6,6 arcos de segundo por año, y el efecto de arrastre, que es mucho menor. Lo que dijo la cabecita loca del señor que está allá arriba, se cumplió con el experimento. El experimento demostró que lo que él pensó era una absoluta realidad. Esta es la verdad. ¿Qué significa esta teoría general de la relatividad? Bueno, como les dije, descubrió los misterios más grandes del universo. Y tiene consecuencias. Aparecen las estrellas de neutrones, los agujeros negros, aparece como consecuencia de esto también que lo que había dicho Newton era macana, que el Sol, que tiene una gravedad terrible, la gravedad en la Tierra es muy baja. Un tipo que en la Tierra pesa 100 kilos, en el Sol pesaría 2.790 kilos, porque la enorme gravedad, claro, se va a tostar antes un poquito, ¿no? Por la enorme gravedad solar. pero la gravedad solar, que lo tiene a Mercurio ahí cerquita, le hace cambiar la órbita. Lo calculó Newton y lo calculó Einstein. Y el desvío a su vez de la luz frente cuando pasa cerca del Sol. Cuando pasa cerca del Sol, el Sol con su enorme gravedad desvía la luz. Lo calculó Newton y lo calculó Einstein. ¿Quién tiene razón? Y hay que hacer la experiencia. Se hizo la experiencia, la hizo el inglés Eddington. El cálculo de Einstein era el doble que el de Newton. Otra vez ganó Einstein. Le ganó todo. Le ganó todo. ¿Qué otras consecuencias tiene la teoría de la relatividad general? Stephen Hawking, y esta es una de las enormes contradicciones que tiene la humanidad, le han dado el premio Nobel de la paz a un asesino como Arafat y no le han dado el premio Nobel de física a Stephen Hawking. Es para que nos preguntemos un poquito esto, ¿no? Es una realidad. Stephen Hawking dijo esto: el hombre no va a pasar el tercer milenio de la era cristiana sin poblar el universo. Y a los dos primeros, a los tres primeros planetas que va a visitar, va a ser primero a la Luna, ya la visitó. Después va a visitar a Marte y a Marte y a Venus, que esto es lo que está más cerca. ¿Por qué a la Luna primero? Ya hay cuatro países que le echaron el ojo a la Luna. En la Luna hay un isótopo del Sol. El Sol es helio 2. Allá en la Luna hay helio 3. Hay 1 millón de toneladas de helio 3 en la Luna. No llegó a la Tierra porque el eje magnético de la Tierra lo desvió hacia la Luna. En la Luna hay 1 millón de toneladas. ¿Saben que con 25 toneladas de helio 3 se abastece de energía a todo Estados Unidos durante un año? Y ahí hay 1 millón, ya le echaron el ojo al helio 3. Estados Unidos, Japón, China y Rusia. Y el hombre va a volver a la Luna. Y después, como dijo Stephen Hawking, va a tener que ir a poblar el universo de la misma forma como un día vino Colón acá y miren todo lo que hizo. El hombre va a poblar el universo, a menos que se cumpla aquello que el mismo Einstein dijo: si el hombre decide autodestruirse, el universo no va a derramar una sola lágrima por ello. Y tenemos dos bombas sobre la cabecita nuestra. Hay 30.000 cabezas nucleares, la mayoría están en poder de Estados Unidos y de Rusia, y hay otra bomba más terrible, la estamos sufriendo en estos días, la bomba climática. Se ha alterado por completo el equilibrio climático. Está aumentando la temperatura en el planeta 1 grado por siglo, que es una bestialidad. Estos cambios estacionales son fruto de todo esto. Si el hombre no se autodestruye y sigue hacia adelante, va a terminar viajando hacia el exterior. ¿Y con qué va a viajar? Con la teoría de la relatividad general. Porque nadie hasta ahora dio mejores explicaciones de lo que pasa en el mundo exterior que Einstein. Y aunque les parezca mentira, así como en la Tierra tenemos autopistas, en el universo también hay autopistas, se llaman geodésicas. Es la trayectoria que se sigue en un espacio curvo. Curvo, el espacio es curvo. Bien, he tratado de darles una imagen rápida. La teoría de la relatividad general nos enseña otra cosa más: el futuro posible destino del universo, nos explica qué son los agujeros negros, los tan temibles agujeros negros, nos explica qué son las estrellas de neutrones. ¿Saben lo que es una estrella de neutrones? Miren. Es tremendo. Es tan enorme la densidad que existe en el espacio exterior que han comprimido, se comprimen el átomo, se comprime y el protón que está afuera del núcleo, que está en el núcleo, lo comprimen y lo llevan a juntarse, lo comprimen al electrón, se juntan con el protón y forman más neutrones. ¿Saben qué densidades tienen las estrellas de neutrones? Millones de toneladas por centímetro cúbico. ¿Hay alguien que está acá, y me incluyo, que puede concebir que 1 centímetro cúbico de un material pese millones de toneladas? Hawking fue más lejos, pero no lo demostró. Llegó a decir: es probable que al hacerse el Big Bang hayan aparecido agujeros negros de un tamaño inferior al del núcleo de un átomo que pesen 1.000.000.000 de toneladas. Pero no lo comprobó. Lo que sí está comprobado son lo de las estrellas de neutrones. Nadie como Einstein nos enseñó qué es el mundo exterior. Pero ahora, y para terminar, no agotearlos, les voy a explicar algo que es fascinante. ¿Por qué Einstein, que es el que recibe el premio Nobel por la física cuántica, en un momento determinado le da una hermosa patada a la cuántica? No quiere saber de nada. Einstein se va prácticamente en el 32, cuando el bárbaro iba a tomar el poder, le dice a su mujer: mirá la casita de Caput, que es la última vez que la vas a ver en tu vida. Y así fue. Un mes después, él estaba en Estados Unidos, el bárbaro toma el poder el 30 de enero y él regresa a Europa, pero se va a Bélgica. Era muy amigo de la reina belga. ¿Y qué ocurre? A partir de ese momento, Einstein se abre por completo de todos los físicos. Los físicos inventaron una nueva teoría cuántica. La antigua teoría cuántica era hija de Planck, de Einstein y de Bohr. Pero en el año 25 aparece otro hipergenio que se llama Werner Heisenberg. Y Heisenberg explica el principio de incertidumbre. Y esto es lo que le duele en el alma a Einstein. No lo aceptó nunca. Miren qué fácil es para explicarlo. El electrón está dando vuelta alrededor del átomo a enorme velocidad. Es la carga negativa del átomo. Y según Heisenberg, si yo dibujo a un gráfico que diga acá posición y aquí velocidad, una curva de este tipo. Pero la curva no toca nunca el eje de posiciones y tampoco toca el eje de velocidades. En este punto se sabe mucho de la velocidad y poco de la posición, punto B. Y en este punto A se sabe mucho de la posición, pero poco de la velocidad. Cuando este escucha esto, reacciona como una fiera. No puede ser. Gott würfelt nicht, dicen. Dios no juega los dados. Y Bohr, íntimo amigo de Einstein, se amaban, pero tenían posiciones físicas encontradas, le dice: Einstein, deja de decirle a Dios qué tiene que hacer. Esas dos palabras generaron un debate que está considerado el debate más importante en la historia de la humanidad. Lo pueden encontrar en internet, debate Bohr-Einstein. Einstein no se traga que no se sepa nunca dónde está el electrón. Si esta curva pasara por acá, entonces Einstein se quedaría tranquilo, porque se sabría dónde está el electrón. Pero así no se sabe dónde está el electrón. Y no entiende Einstein, no es que no entiende, no quiere entender, mejor dicho, no de caprichoso. Él dice, cuando Dios hizo el mundo, puso todas las cosas en su lugar y se tiene que saber dónde está el electrón. Todos los físicos, después del año 27 del famoso Congreso Solva, hay una foto en tu laboratorio. ¿En qué laboratorio de física no está la foto del Congreso Solvay? Einstein se abre por completo de todo lo físico. Y un gran físico del siglo XX que trabajó con Bohr, John Wheeler, dice: el debate entre Einstein y Bohr es el debate más importante en toda la historia de la humanidad. Y si hoy le preguntamos a los físicos quién tiene razón, si Einstein o Bohr, ¿qué van a decir? Todos van a decir que el que tiene razón es Bohr. Guste o no guste, es así. Sin embargo, yo voy a venir en auxilio de Einstein. Miren, ¿quién? Yo que soy nadie. Hay un físico maravilloso, que es el inglés Dirac. Dirac es el que inventó la antimateria. Nosotros todos estamos formados por materia. ¿Ustedes saben que hay antimateria? Si después de la charla quieren, les muestro la foto, cómo sería un antihombre, una antimujer o un antiplaneta, la antimateria. Él le dan el premio Nobel, tenía 32 años, y los físicos se ríen y dicen, cuando fue a buscar el premio Nobel fue con la mamá para que lo acompañara. Dirac, antes de morir, dice: y la palabra de Dirac era sagrada. Einstein, cuando iba a cualquier lugar, abajo del brazo tenía el libro de Dirac. Dirac dice esto antes de morir: yo creo que la física cuántica todavía no encontró su forma definitiva y tengo la intuición que al final el viejo tiene otra vez razón. Que Einstein tiene razón. El final debe ser abierto. Y es abierto porque en este momento hay otra física en el universo, que es la física de la teoría de las cuerdas. La teoría de los cuerpos es una física terrible y se escribe en 11 dimensiones y todavía no tenemos una matemática de 11 dimensiones. Tenemos ya un hipergenio, que hay 3.000 físicos en el mundo que estudian supercuerdas. Se va a llegar, pero hace falta tener una matemática de 11 dimensiones y no tenemos otra más que de 4. Dejo para el final y lo voy a convocar acá al doctor Jaime Echeverri. Me va a decir si tengo razón o no. Hay otro experimento en la física, ya termino, doctor.
No, tranquilo.
Deme 5 minutos más y me callo la boca. Hay otro motivo por el cual Einstein no cree en la cuántica. Es un experimento genial, hecho mil veces en los laboratorios, que es el experimento de la doble rendija.
La doble
rendija. Y con esto los voy a hacer pensar un rato a todos. Miren, si yo coloco una placa, una rendija A y otra rendija B, y acá esta es la pantalla 1, y acá atrás pongo otra pantalla, que ya 2 metros, 3 metros, pantalla 2, y de donde estoy yo, mando un electrón. Ni 2, ni 3, ni 90. Un solo electrón. Tapo la rendija B y el electrón pasa como una flecha por la rendija A y deja su impronta en la pantalla de atrás. Imagen corpuscular. Pasó en el... Ahora tapo la rendija A y dejo abierta la rendija B. Otra vez, el electrón pasa por B y deja su impronta corpuscular en la pantalla de atrás. Ahora viene la novedad. Dejo las dos rendijas abiertas y mando un electrón. ¿Y por dónde pasó el electrón? Por las dos rendijas. ¿Cómo hizo un electrón para pasar por dos rendijas? Es lo mismo que yo lo ponga a Messi a patear un penal. Está el arco de Boca y está el arco de River. O la pelota va al arco de Boca o la pelota va al arco de River. No puede ir a los dos arcos a la vez. La cabecita nuestra no funciona y tampoco nos funciona a nosotros, Homo sapiens, porque tal vez esté faltando algo. Y ahora voy a recurrir al doctor Jaime Echeverri, que no me va a dejar mentir. No, ya lo hablé con usted esto, me dio el visto bueno. ¿Saben qué es lo que nos separa del chimpancé? El 1,4% del ADN. ¿Es así? No tengo el gusto de conocer a la señora.
La doctora Wenzel.
Mucho gusto, doctora. Y me alegro que me dé la razón. Nos separa del chimpancé el 1,4% del ADN, de los genes. ¿Qué pasó? En la evolución, en la teoría de la evolución, hubo un momento determinado que el chimpancé dijo: me hago hombre. Pero este hombre, este homo sapiens que conocemos nosotros, no puede entender que si Messi patea un penal, la pelota va al arco de Boca y al arco de River a la vez. O pasás por el electrón pasa, o por un agujero o pasa por el otro. Yo modestamente me atrevo a pensar, y vuelvo a repetir, mi opinión no tiene ningún valor nada más que el hecho que la dije, que es probable que en un momento determinado haya también otro cambio genético y aparezca una nueva evolución que podrían ser Homo super sapiens, que se van a reír de los Homo sapiens porque fuimos tan estúpidos que no entendíamos que Messi podía patear el penal a los dos arcos. Esto es lo que les quería contar.
Bueno. En la experiencia de la...
Yo quiero, en nombre de la universidad, de los amigos de la Universidad Hebrea, agradecerle al profesor Sam realmente, muchos de los que estamos acá me incluyo, paranzoso, y aprendimos bastante. No puedo decir que se puede repetir esto en mi casa, pero que aprendimos, aprendimos.
¿Me deja agregarle algo?
Sí.
En 1925 pasaron dos cosas, ¿no es cierto? Vino Einstein y vino, se creó la Universidad Hebrea. Hubo un filósofo inglés, Bertrand Russell, que hablaba en las plazas de Inglaterra sobre un banquito, porque no se podía hablar mal de la reina de Inglaterra en suelo inglés, y escribió un libro, El ABC de la Relatividad. Y allí dijo él esto: todo el mundo sabe que Einstein hizo algo genial, pocos saben qué hizo Einstein. Esto que lo dijo hace 90 años tiene vigencia ahora. ¿Y saben por qué? Porque no difundimos. Es función de las universidades de difundir. ¿Ustedes saben algo? Acá hay varios ingenieros, colegas, compañeros de promoción. A nosotros nadie nos enseñó una palabra de la teoría de la relatividad. Y no nos enseñaron tampoco algo que debieron enseñarnos, que la masa inercial es igual a la masa pesante. Nos hacían igualar las ecuaciones y nadie se les dio por explicar que ese es el descubrimiento más grande que hizo Einstein en su vida, que le permitió llegar a la teoría de la relatividad general. Lo que dijo Bertrand Russell tiene plena vigencia hoy. Todo el mundo sabe que Einstein hizo algo grandioso y nadie sabe qué hizo Einstein.
Bueno, en nombre de los amigos les quiero hacer entrega del libro que es La Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Espero que disfrute, nosotros disfrutamos de su charla y esperemos contarlo a usted próximamente para poder ampliarlo más. Aparte que nos enorgullece que Albert Einstein ha sido uno de nuestros fundadores.
Y que yo fui presidente de una de las filiales, no me lo dijo.
No me dijo.
Ah, pregúntele a Jana. Sí, pregúntele a Jana.
¿De dónde?
San Martín.
Dios Berlich está en nuestro libro.
Sí, sí.
El libro de
el creador de la filial de San Martín.
Somos colegas.
Amigos argentinos en la localidad de San Martín.
Así es, así es.
Bueno, la creamos. Gracias a todos por estar presentes y gracias al profesor por la...